desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Los queridos oyentes de Voice of Indonesia, encantado de volver a encontrarnos hoy conmigo, Advent Tambun. Les estaré acompañando durante los próximos 60 minutos con varios programas, comenzando con noticias y canciones pop de Indonesia. También tenemos una entrevista con Entre Cuarte, un grupo de cuarteto de guitarra de España. Muy bien, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias y manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boynews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo o Jokowi, invitó a los empresarios en la cumbre de CEO de APEC celebrada en San Francisco, Estados Unidos, a ser más agresivos y aprovechar rápidamente las oportunidades de inversión en Indonesia. Indonesia y Australia fortalecen la cooperación en el desarrollo de vehículos eléctricos y la seguridad alimentaria. El ministro de Comercio de Indonesia dijo que Indonesia y Estados Unidos han acordado trabajar juntos para superar la deforestación. Las exportaciones de alimentos de Ucrania a Asia y África cayeron debido al bloqueo de los puertos en el Mar Negro. Al menos 29 soldados de Myanmar entraron en India el jueves 16 de noviembre para evitar ataques rebeldes a su base militar cerca de la frontera india. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, invitó a los empresarios en la cumbre de CEO de APEC, celebrada en San Francisco, Estados Unidos, a ser más agresivos y aprovechar rápidamente las oportunidades de inversión en Indonesia. Joko Widodo, en la cumbre de directores generales de APEC, celebrada en San Francisco, Estados Unidos, como se puede ver en la transmisión subida por la Secretaría Presidencial monitoreada en Jakarta el viernes por la mañana, dijo que Indonesia es la opción correcta y prometedora para que los inversores inviertan. Esto se debe a que se prevé que el crecimiento económico de Indonesia crecerá bien, así como una serie de abundantes potenciales económicos en el país. Además de tener un gran potencial desde los recursos naturales hasta los recursos humanos, Joko Widodo cree que Indonesia también tiene un fuerte compromiso para crear un clima de inversión propicio y competitivo. Por esta razón, Joko Widodo dijo que Indonesia tiene una serie de sectores prioritarios que pueden convertirse en oportunidades de inversión para los inversores, como la industria de downstream, como la industria de downstreaming. Según Joko Widodo, Indonesia, como país con las mayores reservas de níquel, está construyendo un ecosistema integrado de vehículos eléctricos con el objetivo de producir 600.000 coches eléctricos para 2030. Otro sector prioritario para Indonesia es la transición energética. Joko Widodo dijo que actualmente Indonesia tiene un nuevo potencial de energía renovable de 3.600 gigavatios y también está construyendo un parque industrial verde con una superficie de 30.000 hectáreas. La siguiente prioridad de Indonesia es el desarrollo de una nueva ciudad capital de Indonesia, construida con el concepto de ciudad inteligente basada en los bosques y la naturaleza. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, y el senador australiano, Don Farrell, al margen de la reunión de APEC en San Francisco, Estados Unidos, discutieron el fortalecimiento del Acuerdo Integral de Asociación Económica, o SEPA. La declaración oficial de Don Farrell, 16 de noviembre, citada por Antara, dijo que las discusiones se centraron en el desarrollo de vehículos eléctricos y el comercio de cereales y carne vacuna. Por parte indonesia, el ministro coordinador Airlangga Hartarto expresó su esperanza de contar con el apoyo de Australia para mantener la estabilidad de los precios y la seguridad alimentaria, especialmente la seguridad del suministro de trigo y carne de vacuno. Mientras tanto, como país con las mayores reservas de minerales críticos del mundo, Airlangga y el senador Don Farrell también comparten la misma opinión de que los minerales críticos son de interés mutuo y el debate es un elemento importante para la transición energética en ambos países. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, y el viceministro de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José Fernández, acordaron trabajar juntos para abordar la deforestación. Así lo transmitió Zulkifli en una reunión bilateral con Fernández al margen de las actividades de cooperación económica Asia-Pacífico, o APEC, 2023 en San Francisco, Estados Unidos, el jueves 16 de noviembre. Durante el encuentro, el ministro Fernández destacó el tema de la deforestación en la minería de níquel en Indonesia. Dijo que Estados Unidos cooperará con Indonesia en materia de estándares ambientales de acuerdo con las regulaciones estatales para superar el problema de la deforestación. Zulkifli también acordó dar seguimiento a todos los acuerdos con Estados Unidos. El director general de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Hilmar Farid, explicó que el jamu, o la medicina herbaria indonesia, pronto será designado como patrimonio cultural inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO. Es una buena noticia que el jamu finalmente haya ganado el título Patrimonio Cultural Inmaterial desde el 7 de abril de 2022 y esté inscrito en esta categoría junto con otras 6 nominaciones. Aunque no precisó la fecha oficial para el anuncio del nuevo título, Hilmar confirmó que se llevaría a cabo este año, faltando un mes y medio. Hilmar Farid dijo a Antara en Jakarta el jueves por la noche 16 de noviembre que lo que se considera patrimonio cultural inmaterial no es solo el jamu de una región en particular, sino los jamus en su conjunto, especialmente en lo que respecta a la capacidad de la comunidad para elaborar el jamu. Al igual que otras culturas indonesias, Hilmar dijo que el jamu es un patrimonio cultural que debe ser preservado. Históricamente se ha demostrado que el jamu es el conocimiento original del pueblo indonesio que se ha utilizado durante miles de años de generación en generación. La cultura saludable del consumo de jamu es una práctica para mantener la salud que funciona tanto preventiva como promocional. El jamu es un fruto del recorrido histórico de la civilización social que no puede separarse de los vínculos culturales de Indonesia. Además, Hilmar dijo que el tejido indonesio pronto también se registrará como patrimonio cultural inmaterial, con el mismo título que batik, que ya había logrado este título desde 2009. La Comisión para la Erradicación de la Corrupción y la Fiscalía General está colaborando con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, o UNODC, para preparar directrices estándar nacionales para el mantenimiento de pruebas y activos confiscados. El director de seguimiento de activos, gestión de pruebas y ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Mungki Hadipratikto, en Jakarta el jueves 16 de noviembre, evaluó que la gestión de pruebas y activos confiscados podría resultar en la recuperación de activos para el Estado. La recuperación de activos también se incluye en los esfuerzos de desarrollo sostenible y en la lucha contra todas las formas de delitos de corrupción organizada. Por su parte, la subdirectora de la oficina de la UNODC, Zulda Anderton, evaluó que la recuperación de activos es la principal agenda global. Se considera que esto tiene un impacto importante en la restitución, especialmente en el proceso de recuperación de activos resultantes de actos criminales de corrupción. Zulda dijo que la UNODC o UNODC acogió con agrado la iniciativa de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Indonesia, en este caso la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y la Fiscalía General, de desarrollar estándares nacionales para la gestión de pruebas y activos confiscados resultantes de actos criminales de corrupción. La Oficina de Inmigración de Bali impuso sanciones de deportación a 289 ciudadanos extranjeros desde enero hasta el 13 de noviembre de 2023, procedentes de 55 países, uno de los cuales fue por violar las normas de inmigración. El jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de la provincia de Bali, Romi Yudianto, explicó el jueves en Denpasar que los extranjeros deportados estaban incluidos en la lista de disuasión. El número de extranjeros deportados fue mayor que en 2022, alcanzando los 188 extranjeros expulsados de Bali. Según datos de la Oficina Regional de Bali, del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, de los 289 extranjeros, 66 siguen detenidos en centros de detención de inmigrantes y 223 han sido devueltos a sus respectivos países. Los extranjeros que están sujetos a sanciones incluyen abusar de los permisos de residencia, eludir los permisos de residencia, cometer actos delictivos y violar las normas y reglamentos legales vigentes en Indonesia. Las exportaciones de productos agrícolas de Ucrania a países asiáticos y africanos en 2023 se redujeron drásticamente debido al bloqueo ruso de los puertos marítimos del Mar Negro, tradicionalmente la principal ruta de exportación. Así lo afirmó la Asociación de Empresarios Agrícolas de Ucrania, UCAB, el jueves 16 de noviembre, citado por Reuters. Ucrania, uno de los mayores productores y exportadores de cereales del mundo, tradicionalmente envía sus cereales a África, Asia y Oriente Medio. La Asociación de Empresarios Agrícolas de Ucrania dijo en Facebook que la participación de las exportaciones agrícolas a África cayó al 7% en enero-octubre 2023, desde el 14% en el mismo periodo de 2021. Las exportaciones a Asia cayeron al 12% desde el 19%, mientras que los envíos al sudeste asiático cayeron al 4% desde el 13%. Al menos 29 soldados de Myanmar entraron en la India el jueves 16 de noviembre para evitar ataques rebeldes a su base militar cerca de la frontera india, así lo afirmó un responsable de la policía india citado por Reuters. A principios de esta semana, 43 soldados de Myanmar entraron en el estado indio de Mizoram después de que los rebeldes invadieron su base militar. Casi 40 personas fueron repatriadas por las autoridades indias a través de diferentes puntos fronterizos. Un gobierno paralelo formado por políticos pro-democracia de Myanmar para oponerse a los militares y aliado con varias facciones rebeldes ha lanzado una campaña Camino a Ney Pitae, que según dice tiene como objetivo tomar el control de la capital. El portavoz de la Junta, Jaw Min Tun, dijo que los militares enfrentan fuertes ataques de un gran número de soldados rebeldes armados en el estado de San, en el noreste, el estado de Kaya, en el este, y el estado de Rakhine, en el oeste. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la OMS condena el ataque de Israel al hospital Al-Shifa. El ejército israelí lanzó otro ataque contra instalaciones sanitarias en Gaza. El pasado miércoles 15 de noviembre, las tropas israelíes llevaron a cabo un ataque desde el sótano de varios edificios del complejo hospitalario de Al-Shifa después de haber asaltado primero el hospital. Según fuentes del hospital citadas por la agencia de noticias Anadolu, los soldados israelíes detuvieron a decenas de refugiados y al personal médico en el patio trasero del hospital y los interrogaron. Esta no es la primera vez que Israel ataca instalaciones sanitarias en Gaza. varios hospitales e instalaciones médicas importantes en Gaza resultaron dañados o incluso destruidos y dejaron de funcionar debido al aumento de los ataques israelíes. Israel afirma que irrumpieron en el hospital Al-Shifa porque creían que había un cuartel general de comando de Hamas debajo del edificio del hospital. Sin embargo, Hamas niega las acusaciones y afirmaciones de Israel. Las acciones de Israel recibieron luego críticas de la comunidad internacional, incluida la Organización Mundial de la Salud. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó el ataque de las tropas israelíes al hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza. Según él, esta acción era inaceptable. En una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, el miércoles 15 de noviembre, Ghebreyesus enfatizó que los hospitales no son campos de batalla. Por lo tanto, los pacientes y el personal médico de los hospitales relacionados deben permanecer protegidos. Mientras tanto, el representante de la OMS en Palestina, Rick Peppercorn, dijo que actualmente la OMS está explorando la posibilidad de evacuar a los pacientes y al personal médico del hospital Al-Shifa. Sin embargo, este plan no es ciertamente fácil de llevar a cabo porque para llevar a cabo una evacuación se necesita una ruta segura y también combustible para la ambulancia. Según Peppercorn, basándose en la información que recibió hasta el miércoles, hasta 82 cadáveres fueron enterrados en fosas comunes excavadas en la zona del complejo hospitalario Al-Shifa. Hay otros 80 cuerpos que no han sido enterrados. Peppercorn dijo que actualmente hay 633 pacientes y alrededor de 500 miembros del personal médico en Hospital Al-Shifa. Además, el hospital también acoge a unos 4.000 residentes de Gaza que huyeron en busca de refugio de los ataques israelíes. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que pide una pausa humanitaria urgente en toda la franja de Gaza para permitir la entrega de ayuda y las evacuaciones médicas. Esta resolución fue presentada por la embajadora de Malta ante la ONU, Vanessa Frazier, al Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles 15 de noviembre. La resolución también pide la liberación incondicional de los prisioneros detenidos en Gaza. Esta decisión fue adoptada con 12 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, a saber Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. Se espera que esta resolución pueda salvar al pueblo de Gaza del conflicto Hamas-Israel, que se ha cobrado miles de vidas, heridos y pérdidas materiales incalculables. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de noviembre de 1927. Nacimiento de Des Alvi. Des Alvi Abubakar fue un historiador, diplomático, escritor y defensor de las Islas Banda de Indonesia. Alvi nació el 17 de noviembre de 1927 en Banda Neira, la más poblada de las Islas Banda en las Molucas. Conoció por primera vez a Muhammad Hatta, así como al intelectual indonesio Sultan Syahrir, mientras Hatta estaba en el exilio interno en Banda Neira. Hatta adoptó a Alvi como su hijo. La carrera inicial de Alvi incluyó trabajar en la estación de radio Voice of Free Indonesia en Yogyakarta y ahora se convirtió en la voz de Indonesia de la Radio Republic Indonesia. Como diplomático, Alvi ocupó cargos en varias embajadas. En las últimas etapas de su vida, centró mucha atención e inversión personal en su amada banda. Es coautor del libro Tiempos turbulentos pasados en Ternate y Tidore, junto con Willard E. Hanna, sobre la historia de Maluku y Banda Neira. De Salvi murió en Yakarta el 12 de noviembre de 2010 a la edad de 82 años. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de noviembre de 1959. Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, fue declarado jefe de Estado tibetano. Tenzin Gyatso nació con el nombre de Lamo Dondup en Taktser, 6 de julio de 1935, de la provincia de Amdo, Tibet, y oficialmente proclamó 14º Dalai Lama, o el líder espiritual del Tíbet. Tenzin fue entronizado como líder espiritual el 22 de febrero de 1940. Cuando los cuadros chinos entraron en Tíbet en el año 1950, ante la inminencia de una crisis, se pidió al Dalai Lama que asumiría el papel de jefe de Estado a la edad de 15 años, lo que hizo el 17 de noviembre de 1950. Tenzin Gyatso fue el primer Dalai Lama en visitar el mundo occidental. En el año 1989 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. Terminamos hoy en la historia con el 17 de noviembre de 1941, el Día Internacional de los Estudiantes. El 17 de noviembre fue elegido como Día Internacional de los Estudiantes debido a los acontecimientos que tuvieron lugar en Praga durante la Segunda Guerra Mundial. La fecha conmemora el aniversario del asalto nazi a la Universidad Carolina en el año 1939, después de las manifestaciones contra la ocupación alemana de Checoslovaquia y los asesinatos de Jan Opletal y el trabajador Václav Sedlacek. Los nazis reunieron a los estudiantes, asesinaron a 9 líderes estudiantiles y enviaron a más de 1.200 estudiantes a campos de concentración, principalmente a Sachsenhausen. Posteriormente cerraron todas las universidades checas. La reunión inaugural fue celebrada en el Caxton Hall de Londres el 16 de noviembre de 1941 con el apoyo del presidente Benes. El Día Internacional del Estudiante se celebra en todo el mundo el 17 de noviembre, una celebración del multiculturalismo de los estudiantes internacionales con un enfoque especial en garantizar que la educación esté disponible para todos los estudiantes. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona.
Ya están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id.
Oyentes, Indonesia y Estados Unidos acuerdan mejorar la asociación para convertirse en una asociación estratégica integral. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una reunión en Washington el lunes 13 de noviembre, acordaron elevar la asociación entre los dos países a una asociación estratégica integral. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, que acompañó al presidente Joko Widodo en la reunión, dijo que en una serie de PEP que se llevarían a cabo, la cooperación comercial sería uno de los focos, uno de los cuales sería a través de la extensión del servicio del sistema generalizado de preferencias para Indonesia. Citado por la agencia de noticias Antara el 15 de noviembre, Airlangga Hartarto, en su declaración dijo que un acceso más amplio e inclusivo al mercado a través del marco económico del Indo-Pacífico también es importante para los países en desarrollo incluido el uso de subsidios verdes del programa de reducción de la inflación. Mientras tanto, en materia de inversión y cooperación para el desarrollo, Indonesia acoge con satisfacción el interés de los inversores estadounidenses en el desarrollo de la capital, de la nueva ciudad capital de Indonesia o IKN. Indonesia también alienta a los inversores a ayudar a realizar otros proyectos estratégicos en Indonesia. En esta reunión, Indonesia vio la importancia de construir asociaciones mutuamente beneficiosas para superar los desafíos globales y fomentar el crecimiento económico sostenible. Indonesia también aprecia la mejora de la dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y China con la reapertura de canales de comunicación estratégicos entre Estados Unidos y China. Se afirmó firmemente que Indonesia y la ASEAN no permitirían que el Indo-Pacífico se convirtiera en una región utilizada como escenario de lucha por la influencia de las principales potencias mundiales. Indonesia también espera que los países de la ASEAN tengan acceso al mercado de los Estados Unidos, especialmente mediante el apoyo a la implementación de las perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.boinews.id. Oyentes, hoy tenemos una entrevista especial con un grupo de cuarteto de guitarra de España, Entre Cuatre. En su trayectoria de 40 años, Entre Cuatre, compuesto por Manuel Paz, Jesús Prieto, Sheila González y Carmen Cuello, ha participado en muchos eventos y festivales, tanto nacionales como internacionales. En 2009 fue nominado para los Latin Grammy y a raíz de esto ha hecho giras internacionales desde Estados Unidos, Canadá, América Latina, Marruecos, China, Japón, India y ahora viene a Indonesia para conocer más y disfrutar de la música de Entre Cuatre. Vamos a escuchar su entrevista con Voice of Indonesia.
Thank you. Voice of Indonesia.
Radio oyentes, The Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Hoy estamos muy contentos porque está con nosotros un grupo de música de guitarra de España, además, de lejos, entre cuatro. Están con nosotros Jesús Prieto, Sheila González, Carmen Cuello y, sin faltar, Manuel Paz. Señores, bienvenidos a Indonesia, a Yakarta, a la radio. Bienvenidos.
Terima kasih.
Gracias.
Muchas gracias.
O sea, llegaron ayer, ¿verdad? Y enseguida tienen que tocar aquí en la radio.
Sí, estamos encantados. Además, sabemos, nos hemos enterado de que es una emisora que se escucha en todo el país con millones de posibles oyentes y que, bueno, es una maravilla llegar y empezar por aquí.
Muchísimas gracias por venir. Y, señores, hablando sobre la guitarra española, yo, con poco conocimiento que tengo, siempre me sale, creo que los radios oyentes también, los extranjeros sobre todo, nos sale en la mente el flamenco. ¿Sí? El flamenco, el famoso flamenco. Pero con ustedes va a salir otra mirada de la música de guitarra de España, de española. ¿Podría decirnos, por favor, un poco, cómo surgió este grupo Entre Cuatro?
Es verdad que se asimila la cultura y la música española al flamenco y es por una razón, es que es una música muy potente, muy con cosas maravillosas que ha influenciado sobre grandes compositores de España y de fuera de España, o Falla, Albéniz, que sea mucho, incluso de fuera de España. Pero también es verdad que España es un país muy, muy diverso. No es tan grande como Indonesia, pero tiene muchísimas culturas, mucha gastronomía diferente, mucho folclore diferente y mucha música muy diferente. Y entonces España, aunque el flamenco es el, digamos, la seña de identidad, pero hay muchas cosas con mucha fuerza también. Entonces nosotros hemos hecho valer ese potencial que tiene la música española y también de fuera de España, de esas conexiones que tenemos con América y ahora prácticamente con todo el mundo, porque entre las músicas que llevamos en el repertorio hay una música indonesia, otra filipina, otra de muchas partes del mundo. Y el grupo nació con esa intención también, ¿no? De que la guitarra, aparte de ese flamenco, tiene unos recorridos maravillosos y de una enorme potencia también.
En su publicación, en redes sociales, en su Instagram, he visto anuncios sobre un concierto con el título Vuelta al Mundo en Cuatro Guitarras. Repito, Vuelta al Mundo en Cuatro Guitarras. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Algunos de ustedes pueden responderme.
Bueno, sigo yo. Que ese ha sido por la conmemoración del quinto centenario de esa primera vuelta, esa primera circunnavegación de la Tierra, que salió desde España, y ha habido unas celebraciones. Entonces, con nuestro repertorio, que efectivamente está dando la vuelta al mundo, pero desde hace 40 años que hemos nacido, que cumplimos el año que viene, pues sí sintetizamos ahí un programa que iba recorriendo las escalas más importantes de aquella expedición tan increíble, ¿no? Y entonces hay músicas de España, de Portugal por Magallanes y después del cono sur americano, de Filipinas porque ahí fue donde murió Magallanes y de Indonesia porque era el final de aquella expedición, era las Islas de las Especias. Así que tomamos prestado un tema de Pasha Ungu, que es ¿cómo se dice? El título. Sampesubu Roa. Y le encargamos a nuestro compositor de cámara, que es Flores Chaviano, que hiciera una obra inspirada con esas melodías. Y entonces ha hecho ese tema con variaciones. Hace el tema y después se recrea musicalmente. Así que ese programa hacía ese recorrido de aquella expedición, pero con un recorrido musical y además con músicas más o menos próximas al día de hoy.
Justamente iba a preguntar esto. Usted había tocado Sampesufo Roa, o sea, en Indonesia. Indonesio sería, en español, sería mi primo y mi amigo.
Oh.
Mi pregunta sería esto, ¿por qué eligió esa canción? Sampesufo Roa, ¿por qué eligió esa canción?
Bueno, sigo hablando porque hace ya como 4 o 5 años, pues yo estuve aquí en Indonesia en dos ocasiones con la Orquesta de Cámara de Siero, que fue una experiencia maravillosa. y ahí en Sulawesi, pues Sulawesi, conocimos a Pashaungu, que era el autor de la música. Sabíamos que era muy conocida, encargamos justamente a Flores Chaviano que hiciera una versión para orquesta de esta música. Así que al volver, como necesitábamos una música indonesia para ese programa, le dijimos a Chaviano que si quería hacer una versión para guitarras y salió a la luz esa obra con esas variaciones ahí tan, tan divertidas y tan dinámicas.
O sea, con esa gira, Vuelta al Mundo, también está Indonesia, ¿verdad?
Sin duda, claro, y además era por mérito propio, por todo, porque era el destino de aquello y porque es un país absolutamente fascinante.
Bien, también he visto en la publicación de redes sociales, tiene CD publicado con título Tierras Juntas. ¿Qué quiere decir Tierras Juntas?
Jesús. Bueno, esto es que estando ahí en Asturias, que es el norte de España, pues allí asistimos a un concierto hace ya años de un cuarteto de cuerdas mexicano, se llama Cuarteto Latinoamericano, que son con una trayectoria internacional enorme, y ellos han estado en salas de primer orden. Bueno, nosotros también hemos tocado en el Carnegie Hall de Nueva York y salas de ese nivel. y ellos tienen varios premios de Grammys Latinos, nosotros tenemos una nominación. El caso es que nos conocimos ahí en ese concierto y les entregamos una grabación de nuestro cuarteto. Se quedaron absolutamente fascinados y plantearon que por qué no hacíamos un programa conjuntamente. Y bueno, pues claro, aceptamos inmediatamente, y la fórmula fue que ellos encargaban música para una plantilla inédita, que son 4 guitarras y cuarteto de cuerdas, o sea, 4 guitarras y 2 violines, viola y violonchelo. Y ellos encargaron música a compositores de su ámbito y nosotros a los nuestros, o sea que había una descripción ahí maravillosa del panorama musical de aquel momento, de hace unos 10-12 años, de Iberoamérica y de España. Y con eso conjugamos un repertorio absolutamente inédito, porque no se había nunca escrito música para esa formación. Y bueno, ahí está el disco, muy, muy, muy espectacular en todo, en la música y en todo.
O sea, es una combinación entre España y América Latina.
Exactamente.
¿En el futuro podría tener también una combinación entre España e Indonesia?
Lo estamos deseando.
Está deseando. A ver, justamente con esta pregunta, en agenda suya, aquí en Indonesia, en Yakarta, tiene una presentación con los estudiantes universitarios. ¿Por qué eligió eso? ¿Por qué a los estudiantes universitarios indonesios? ¿Algún motivo especial para esto?
Pues, voy a tomar la palabra yo ahora. pues yo creo que también el cuarteto, bueno, yo fui la última en entrar. Creo que el cuarteto también, tenemos un compromiso bastante grande con el tema de la enseñanza. Los 4 somos profesores en conservatorios de España. Y sí que desde siempre tenemos un compromiso bastante grande con los estudiantes. Ya, de hecho, incluso el propio cuarteto está constituido así, porque tanto Carmen como yo fuimos alumnas de Manuel y de Jesús.
Okay.
En algún momento de nuestra vida.
O sea, entre profesores y sus alumnas.
Sí, sí, sí. Y sí que es verdad que creemos que las nuevas generaciones tienen que seguir y tienen que un poco ver todo lo que hay alrededor de la música de cámara, ¿no? La música de cámara tiene que nacer desde luego desde las aulas. Mismamente en España hay incluso una asignatura que es música de cámara, y dentro de la guitarra clásica siempre como que se nos enfoca en primer lugar desde los inicios de la música de cámara con violín, flauta, pero es verdad que el tema del cuarteto de guitarras no siempre fue así. Es un repertorio que es muy joven. De hecho, la primera obra está escrita en 1961. Entonces, sí que es verdad que es un repertorio muy joven, pero que cada vez tiene más hueco dentro de tanto de la agrupación como de las aulas. Entonces, bueno, también es verdad que desde aquí yo creo que podemos hacer un llamamiento a todos los jóvenes compositores indonesios que se puedan animar a componer para nosotros y establecer efectivamente ese vínculo con Indonesia, ¿no? En el futuro.
Perfecto, eso es lo que esperamos, que haga algún trabajo juntos con Indonesia, ¿no? Los jóvenes.
Ojalá, ojalá, hacemos un llamamiento desde aquí a todos.
¿Ya conocen algunos músicos indonesios, guitarristas, por ejemplo?
Yo, guitarristas, no. Sí, yo he conocido en esa estancia anterior a Nanda Sukarlan, el grandísimo pianista.
Sí, sí. Pianista.
Sí. Y después gente del ámbito de la música popular y tradicional. Yo hemos colaborado con Riau Ritem, que es un grupo fabuloso, y Matanyari, que después conocimos la triste desaparición del líder ahí por un problema de salud, que se murió hace como 2 años así. Entonces, esa conexión con la música tradicional de Indonesia, específicamente, a mí me ha tocado vivirla, y hay un mundo ahí absolutamente fascinante y que tendría recorridos en el ámbito de la música clásica sin ninguna duda. Y entonces, nada, esperar a que surja.
Bien, usted ha venido aquí 3 veces a Indonesia con esta vez, ¿verdad?
Sí, para mí es la tercera.
¿Y tiene alguna música en Indonesia que le llama mucho la atención?
Bueno, la verdad es que en esas 2 ocasiones en las que he estado, que ha sido pues 3 semanas en cada, un año 3 semanas y otro año otras 3, he visto músicas tradicionales, sobre todo, absolutamente impresionantes. Y ahora no recuerdo títulos, porque además el indonesio, para acordarse de los títulos, para un español es complicado. Pero hay un patrimonio musical indonesio fabuloso. Estuvimos además en Ambon, que es como la gran capital de la música de Indonesia. Y bueno, ahí había una orquesta de caracolas que nos ha dejado fascinados. O sea, es un mundo, es todo un universo el que te encuentras, ¿eh? Cuando llegas a un país, la verdad es que de pronto, claro, como la música surge de todo, de su historia, de su paisaje, de todo, ¿no? Pues claro, llegas a un país y de pronto te encuentras que hay músicas absolutamente fascinantes. Claro, llegas a un país como Indonesia con esa cantidad de culturas y de islas tan, tan diferentes, pues claro, la música al final que surge de ahí es increíble, es un patrimonio enorme.
Muy bien, los indonesios que quieren seguir su música, ¿cómo podría? Si tiene, podría seguir, digo, ¿tiene alguna página web? Sí. ¿Tiene Instagram o Facebook, YouTube?
Sí, tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en el canal de YouTube, que es Entre Cuatro Guitar Cuartet, uh-huh. Y lo mismo en Facebook y en Instagram también.
Pues, radios oyentes, queremos hablar más, preguntar más, pero nos da tiempo, no nos da tiempo para acabar todos. Señores, muchísimas gracias por estar aquí en Radios Voice of Indonesia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, encantado. Sí.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Queridos oyentes, esto es todo del programa The Voice of Indonesia en español. Borgias Jaman y Joad Fendambun nos despedimos de ustedes y hasta mañana.